Ella recibía amenazas de muerte. Le decían que le iban a mochar la cabeza, que qué se sentía despertarse con un asesino. Supuestamente que yo saqué el cuerpo en una sábana, que nosotros estamos protegidos por el gobernador. He llegado a tener hasta contacto con el FBI, pero solo me dicen que los youtubers se lucraron demasiado de este caso. Es un agente sin escrúpulos. Es el mayor lucrador de esta historia, si no es que después del papá. Fue una cortina de humo. Nadie se dio cuenta que salió un político, el que decía que mochaba manos. Nadie se dio cuenta que ese hombre salió de la cárcel. Pues ya me hubieran encerrado, tan mediático que fue este caso, y que buscan y que quieren un culpable, pues ya me hubieran encerrado si yo hubiese sido el culpable.
Me destruyeron mi vida. Eso de tener pensamientos suicidas no es de Dios.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. O sea, aquí me encuentro en Monterrey y estoy con una persona que tiene una historia que contarnos, con nuestro amigo Gustavo Soto. Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Gracias por el espacio, Busgri. Mi nombre es Gustavo Soto, conocido en las redes sociales como un tal Mentado Jaguar. A mí se me relaciona en este caso de un suceso tan lamentable que pasó el 9 de abril del año 2022, de una joven que perdió la vida en la ciudad de aquí de Monterrey. A mí me relacionan todo por chismes de redes sociales. A mí no se me vincula en este caso legalmente. Yo no tengo peso legal en este caso. Yo acudí a la fiscalía a declarar por voluntad propia hace algunos meses. A mí se me relaciona en este caso porque la joven esa noche del 9 de abril sale en unas cámaras de la compañía de mi medio hermano, una compañía de transportes, donde la joven se acerca a la puerta a pedir ayuda. Entonces, como es la gente especulando y habladora, empiezan a tirar mucho hate en la página de los transportes. Entonces yo, en mi ignorancia de no saber cómo son las redes sociales, yo me empiezo a discutir con la gente, porque pues duele que la sangre, ¿verdad? Defender la sangre. Entonces yo, en mi ignorancia, me empiezo a pelear con la gente. Entonces la gente empieza a relacionar que yo soy el medio hermano del dueño de los transportes. Todos estos chismes se fueron haciendo como una bolita de nieve. Fue creciendo. De repente yo ya miraba mis fotos. Fotos de mi familia en TikTok, en YouTube, en Internet. Y esto ya no pudo parar. De repente, en la página donde yo me estaba peleando, sale supuestamente, ya ahorita me da risa. Sale una vidente, una supuesta vidente, diciendo que el que le hizo daño a la joven fueron dos amigas y un hombre tatuado del pecho. Entonces, en la página donde yo me estaba peleando, sacan mi foto y dicen: este es el joven Gustavo Soto, el que le hizo daño a la joven, es el que dice la vidente. Él es hermano del dueño de los transportes. Entonces, ahí se creó todo el chisme.
Pero a ver, perdón que te interrumpa. Ahí como que no me queda muy claro.
Okay.
O sea, tú sales como Jaguar. ¿Así es como te dicen a ti?
No, mi apodo de toda la vida, desde los 13, 14 años, es King Kong. Por mi altura, por mi complexión.
Eso creo que lo había explicado en un video, ¿no? En vivo.
Sí.
O que tú explicas que tú no eres Jaguar.
Así es.
Que el Jaguar es otra persona o...
El Jaguar no existe.
Nosotros lo que vimos en la tele es que un mentado Jaguar hablaba con una chava y le decía: oye, consíguemela, que porque me la quiero llevar no sé a dónde. Y la víctima, pues dijo que, oye, le tengo miedo, pues en este caso, a un Jaguar.
Sí, pues, o sea, esas conversaciones.
O sea, ¿tú hablabas con esa chava?
No, yo jamás la conocí. Yo la conocí por redes sociales después del suceso tan lamentable que pasó. Como te digo, esas conversaciones son falsas. A mí me robaron todas mis fotos de mis redes sociales e inventaron esa conversación. A mí no me ponen el Jaguar, a mí me dicen King Kong. Eso te lo digo, lo publicó una página donde yo me estaba peleando con la gente y que supuestamente pues yo era el tal Jaguar. Y de ahí pues el padre de la víctima manipula mucho la información. Él muy sutilmente, yo cuando salgo llorando en redes sociales por la presión mediática, por cómo yo me sentía, yo salgo diciendo pues que me llamo Gustavo Soto, que vivo en Corpus Christi, Texas, etcétera, etcétera. Y el padre muy sutilmente al día siguiente en sus redes sociales sale diciendo a la gente que huyó a Estados Unidos, que venga y que declare. Entonces la gente piensa que yo huí a Estados Unidos. Sin embargo, yo tengo pues toda mi vida viviendo allá. También el padre sale diciendo que en la compañía de mi hermano faltan videos. Eso es mentira. Ustedes si van a internet y ponen comunicado de esa empresa, el nombre de la empresa, estoy omitiendo nombres y todo porque pues esto es cuestión legal. Tengo que cuidar mucho mis palabras. Entonces, ustedes si van a internet y ponen el nombre de la empresa, comunicado y el nombre de la empresa, ahí sale que esos videos se le entregaron a la fiscalía en presencia del señor padre de la víctima. Entonces, el señor, cuando va ante la fiscalía, él sale diciendo que sí, que muy buen trabajo y gracias y gracias y gracias. Y después se da la media vuelta y va a su canal de YouTube, a sus redes sociales, y dice que la gente que huyó a Estados Unidos, pero muy sutilmente, él no dice nombres, pero toda la gente sabe que se refería a mí, porque a mí me atacan. Cuando yo hago en vivos en mi TikTok, la gente me ataca y me dice que sí, tienes miedo, por eso huiste de México. Entonces, eso es una gran mentira. También sale diciendo lo de los videos. Y pues cuando todo esto de las conversaciones del supuesto jaguar, del mentado jaguar, llegan a sus oídos del señor, el señor, en vez de ir con la fiscalía a pedir que se me investigue, porque llega, eso le llegó a él por redes sociales. Yo no lo estoy inventando. Tengo audios donde un youtuber muy, muy conocido, un periodista que destacó mucho en este caso porque se encontraba en vivo cuando encontraron el cuerpo de la joven.
¿Quién?
Voy a omitir nombres, pero es un rufianazo. Es un rufián. Es un agente sin escrúpulos. Es el mayor lucrador de esta historia, si no es que después del papá. ¿Por qué te digo eso? Porque yo tengo audios donde cuando hacen una entrevista, ese rufián y el padre de la víctima le dice: señor, aquí tengo unas conversaciones de un jaguar, son de unas fuentes fidedignas, y exponen mi foto, y él se cubre y dice que yo me monté el tren, que él me tapó la cara, que eso no es difamación. El punto es aquí que por qué si el señor, el padre de la víctima, tiene esa supuesta información, ¿por qué no va a una fiscalía cuando tiene apoyo de no una fiscalía, sino de dos fiscalías y del mismísimo presidente de la República Mexicana? ¿Por qué irme a exponer a mí ante las redes sociales cuando él pudo haber ido directamente con la fiscalía para que se me investigue? Después de eso, tengo otro audio donde ese rufián, como yo vivo en Estados Unidos, yo estoy tratando de proceder legalmente. Es muy difícil porque yo vivo en Estados Unidos, yo soy ciudadano americano. Tengo denuncias, reportes de policía por amenazas de muerte en Estados Unidos. He llegado a tener hasta contacto con el FBI, pero solo me dicen que pues stand by, o sea, no procede nada, que porque pues son amenazas, pero que no me han hecho nada. Entonces es muy difícil. Y tengo un audio donde el rufián ese dice que el que le entregó las supuestas conversaciones del jaguar fue el padre de la víctima. Entonces, pues, ¿a qué están jugando? ¿Quién está mintiendo? ¿El rufián o el padre? Eso es algo que es trabajo de la fiscalía. Ellos no me reciben mis denuncias por difamación. Es por eso que estoy aquí hoy en día presente contigo. Y pues aquí estoy dando la
cara. Sí, pero tú lo que quieres es...
Limpiar mi nombre.
Limpiar tu nombre.
Sí, porque he sido muy criticado. Porque Yo, como te comenté hace rato, yo me dedico a la actuación esporádicamente. Todos dicen que yo quiero fama. Pero ahora ya nadie se acuerda que decían que yo traía unas placas de policías. Así empezaron. Ah, que el jaguar que trae placas de policías. Y yo salí diciendo, traigo placas de policías porque es un video musical con un rapero de Corpus Christi y es mi trabajo. Que le confiscaron un tráiler con 12 millones de dólares en droga. La gente piensa que yo soy un narcotraficante. Fui al estado de Veracruz a grabar una película donde me pintan todo de negro, porque así es mi personaje. Y esta es la única persona que yo voy a mencionar aquí. El señor Fernando Carmona, el defensor de la verdad. Es el único que voy a exponer. Porque es una persona tan miserable que se llegó a robar mis fotos de un accidente que yo tuve en Corpus Christi el año pasado y sacó la nota que yo le había quitado la vida a una familia por andar manejando en estado de ebriedad. También sacó en esa filmación que yo fui a hacer de esa película al estado de Veracruz, saca que yo me dedico a pactos satánicos y por ende la gente... A mí me dicen en redes sociales que... Pues que el poder de Dios es más grande que el de Satanás. Y la gente estúpida...
Que sabes todo como negro.
Sí. La gente estúpida... Pues piensa que yo... Que pero no
que,
creo
que,
en Dios.
¿Qué era eso? Está todo pintado. Que se ven como...
Sí.
Una estrella.
Sí. Esa es una película que habla sobre... Los pueblos mágicos de México. Se filmó en toda la República Mexicana. No puedo decir lamentablemente el nombre por cuestiones de que ya fui difamado, ya perdí contratos, perdí muchas oportunidades de trabajo. Los youtubers se lucraron demasiado de este caso, hasta donde no se agarraron. O sea, yo salgo en un video donde yo salgo con un amigo que le dicen Matador. Estábamos grabando. Él era mi tipo manager, era el que me manejaba como artista, que me conseguía contratos para las películas, videos, etcétera. Entonces, yo tengo un TikTok donde estamos diciendo en inglés. Ah, aquí Gustavo Soto, Matador, número uno, firmando un video musical con Grupo La Fiebre, etcétera, etcétera. Pasando un momento agradable y sale una youtuber, una señora, diciendo que yo me burlo de la joven. Que yo digo que yo soy un matador. Y y pues es así como me gané mucho odio de la gente.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta persona? O sea, pues todo lo que se dice, estaban en una fiesta, luego se fueron a un hotel. O sea, todo eso, ¿qué onda?
Pues, yo no puedo decir nada porque yo no me encontraba en ese lugar. Si la joven se dedicaba a algo o pues no se merecía eso, a lo que se haya dedicado o a lo que dicen las redes sociales.
O sea, tú lo que mencionas es que aquí... Alguien inventó el nombre de Jaguar.
Sí.
Y te sacan a ti.
Sí.
Porque tú eras uno de los que estaba peleando, defendiendo a tu medio hermano.
Sí. Incluso.
Pero la compañía de tu hermano, ¿a qué te refieres con que la chava fue a tocar? O sea, a ver cómo.
Cuando la joven, el taxista le toma una foto en medio de la carretera, enfrente de donde esa foto, donde tomaron esa foto, enfrente está la compañía de mi hermano. Entonces, se ve ahí por unos segundos donde la joven va y toca para pedir...
¿Con las cámaras de seguridad?
Sí.
¿Va y toca para qué?
Pues para pedir ayuda, me supongo. Porque creo ella no tenía batería en su celular. Eso lo sé porque yo vi una entrevista en Milenio Noticias donde el taxista dijo que ella le había prestado un cargador. Entonces, eso es por lo que yo sé que pues estaba buscando ayuda, me supongo. Entonces las redes sociales empiezan a decir, ahí entró, viva la queremos. Y de ahí es donde empieza todo.
Tú por defender a esta persona,
así
dicen, el jaguar, tú eres el jaguar.
Yo por defender a mi familia y por mi ignorancia de no saber cómo se usan las redes sociales, que yo no sabía lo que era el hate. Entonces, pues la gente especula mucho, inclusive... Qué bueno que tocaste el tema de mi hermano. Mi hermano tiene es mi medio hermano. Tiene un sobrino o un primo que son de la edad. Que ese señor es un abogado aquí en Monterrey. Y tiene una foto con un político. Entonces, pues la gente luego empieza a especular que están protegidos por el gobierno. Es cuando se ve que esa foto es en un congreso, hay una estatua y hay banderas. O sea, no es como que anden agarrando la parranda. Es como si te topa a ti alguien, pues eres figura pública, te conocen. Una foto. Entonces, el primo de mi medio hermano, que es abogado, se topa a esa figura política en un congreso, en un juzgado, y se toma una foto con él. Y de ahí saca la gente que nosotros estamos protegidos por el gobernador. Dicen que yo soy narcotraficante, que yo volé en mi helicóptero de Monterrey a Corpus Christi, porque yo el 9 de abril... Yo nunca cerré mis redes sociales. El 9 de abril, en mi página de Facebook, está un en vivo donde yo andaba en las motos acuáticas ese día, pero a la 1 de la tarde. Y este suceso creo pasó a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Me dicen, pues sí, pues es bien fácil para ti irte en tu helicóptero. Es lo que la gente piensa de mí. Gracias a Fernando Carmona, que dice que me confiscaron un tráiler con 12 millones de dólares en drogas. Y es por eso que la gente, pues, gente tonta que se cree todo lo que dicen. El punto es que aquí es que a mí me dañaron tanto psicológicamente.
¿Tú no conoces a la chava?
No, jamás en la vida. Yo la conocí.
Ni a las amigas, ni al taxista.
A nadie. Te digo, a mí a raíz de recibir todos estos ataques cibernéticos, mi mente estaba dañada psicológicamente. Yo llegué a pensar en el suicidio. Es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Tú desde Estados Unidos empiezas a recibir el hate.
Sí.
¿No estuviste en México así como que aquí estuviste, te criticaron, como dicen?
No, todo pasó porque yo al recibir tanto odio en redes sociales, pues yo desconocía que era el hate. Pues yo me quebré donde a mí me llamaban asesino, me llamaban violador, secuestrador. Que maldita seas tú y 7 generaciones, que te estamos buscando. Era mucho la presión de la sociedad que me hicieron llorar. Y la gente, pues como soy actor, dicen que es actuado, que quiero fama. Siempre me sacan que quiero fama, que quiero fama, que quiero fama. Que porque siempre hablo de mis películas. Obviamente hablo de mis películas, porque, como te digo, sacaban al principio que yo traía unas placas de policía. Ahora ya nadie se acuerda de eso. Sacaban que el taxista, que era mi amigo, porque se parece... No quiero entrar mucho en detalle. Decían que el taxista era mi amigo, que porque se parece a un chavo, a un actor con el que yo salgo filmando un video musical. Y sacan que el otro taxista, el que se orilló para cuando se bajó la joven, dicen que ese taxista es amigo de mi hermano el más pequeño. Todo da la coincidencia porque mi hermano el más pequeño tiene un amigo que se parece al taxista.
O sea que lo que mencionas es que tú fuiste culpable por las redes sociales.
Así es.
O sea, nadie te señaló como
la,
tal.
La gente no entiende que esto es por redes sociales, que ni siquiera tengo un peso legal en la carpeta de investigación. Ahora soy parte de la carpeta porque yo fui a declarar por voluntad propia cuando Fernando Carmona colmó mi paciencia y dijo que yo había matado a una familia por manejar en estado de ebriedad. Entonces, pues yo estoy luchando por mi nombre y pueden pasar 5 años, 10 años, inclusive toda una vida y yo jamás voy a dejar de defenderme. La gente me dice, ya dale vuelta a la página, ya no hables del tema. ¿Cómo no voy a hablar del tema si fue algo que marcó mi vida para siempre? Entonces, si ustedes no estuvieron en mis zapatos, no vivieron lo que yo viví, pues no opinen.
¿Tú que estás en Estados Unidos, las leyes de allá no se enteraron de todo lo que estaba pasando acá en México?
Claro. Yo cuando vine a declarar aquí en Monterrey...
¿Y qué hicieron ellos? ¿Te investigaron?
Claro. Fui en la ciudad de Eagle Pass, Texas, en frontera con Piedras Negras, Coahuila. Fuimos con mi esposa porque... Ella estaba aquí en México y yo estaba en Estados Unidos. Ella es mexicana. Entonces, ella recibía amenazas de muerte. Le decían que le iban a mochar la cabeza, que se sentía despertarse con un asesino. Cosas de esas índoles. Entonces, el gobierno de Estados Unidos... Todo eso está en mis redes sociales, en mi TikTok. El gobierno de Estados Unidos le dio asilo político a mi esposa. A mí me investigaron hasta por debajo de las piedras. Tanto el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Pero la gente no entiende eso. O sea, yo les digo a veces a mis haters que van a decir que también soy amigo del gobernador de Texas. Porque dicen que el gobernador de aquí que nos protege, que puras difamaciones. Entonces, pues es nomás de que se pongan a pensar un poquito la gente. Que porque insisto tanto, no es por fama. A mí me destruyeron mi vida, mi dignidad como ser humano. Y pues es algo que poco a poco he podido superar. Ya no tengo pensamientos malos. Pero pues todavía sigo luchando por mi nombre porque pues hay demasiadas cosas que yo no entiendo. ¿Por qué la fiscalía a mí no me deja poner mis denuncias? O sea, la gente está bien tonta. Esto para mí fue una cortina, en mi opinión personal, fue una cortina de humo. Nadie se dio cuenta que salió un político, el que decía que mochaba manos. Nadie se dio cuenta que ese hombre salió de la cárcel por tener la nota de la joven que perdió la vida. Nadie se dio cuenta. ¿Por qué no me dejan a mí poner mis denuncias de difamación contra las personas que yo quiero demandar?
A mí me destruyeron mi vida. Eso de tener pensamientos suicidas no es de Dios. Yo me sentía en un abismo. Sentía que estaba volviéndome loco. Ya no sabía si estaba despierto o estaba soñando. Para mí era igual. Iba y me dormía y soñaba con lo mismo. Me despertaba y era lo mismo. Entonces, ya no me importa que me digan que soy un llorón, que quiero fama, que me quiero lucrar. Ya no me importa. La verdad, ya no me importa lo que diga la gente.
El tema se sigue tocando, ¿no?
Claro, la gente me dice, ya nadie se acuerda de ti. ¿Para qué sigues haciendo show? Porque ellos no son yo. Yo hasta la fecha, todos estos meses que han pasado hasta la fecha, yo sigo recibiendo amenazas de muerte y si siguen llamándome asesino hasta la fecha. No hay día que no me digan. Pero eso es lo que pasa cuando te conviertes en figura pública. La gente se enoja. Dicen, güey, es que tú te crees famoso porque te difamaron. Les digo, no, yo no digo que soy figura pública porque me crea famoso. Yo soy figura pública porque tengo un canal de TikTok, tengo un canal de YouTube, he hecho películas, he hecho videos musicales y la gente no lo entiende. Piensan que yo, pues en pocas palabras, como que me creo bien chingón, como que yo me creo famoso. Yo quería ser famoso, no te digo que no, yo quería ser famoso por mi talento. Yo quería ser famoso por mis películas. No por una difamación, ni regalado. A mí me dice la gente, me pregunta la gente, oye Gustavo, ¿y en la calle qué te dicen? En la calle se va a escuchar mal, mamón. En la calle me piden fotos. Así como no pasó en la vida real, la gente no entiende que a mí me difamaron en redes sociales. En redes sociales, la gente no entiende eso. Y todo por la culpa del papá de la víctima, que sale muy sutilmente diciendo que... sería muy buena pregunta que le hagan algún periodista. Que ¿quién huyó a Estados Unidos? ¿A quién se refería? Sería muy buena pregunta.
O sea, él nunca dijo...
No.
Gustavo, Soto, no, nunca dijo el jaguar.
No, yo salgo llorando en redes sociales y el día siguiente sale diciendo... A la gente que huyó a Estados Unidos... Y es cuando me empiezan a reventar. Todo el mundo me dice, pues entonces, ¿por qué si no eres culpable? ¿Por qué huiste? Y es cuando yo me pongo ahí a pelear con la gente. Si tú ni me conoces. ¿Qué? Pero ya he aprendido a no escuchar a esa gente. Dejar que... Aprendí algo de mi padre que me dijo, pues deja que nomás haga un loco. Porque si te pones a contestarles, pues ya son dos locos. Entonces...
Pero si el papá se pone así, o sea... Porque se ha visto que sale en entrevistas, se ha visto que sale el señor defendiendo y que quiere la verdad y que quiere
pues,
culpables.
Ya ves los shows mediáticos que hace el señor, saliendo gritando en redes sociales y peleando con un payaso. Y, o sea, ¿qué es eso? O sea, ya se le acabaron las ideas. Ahora sale gritando afuera de un hotel. O sea, ya no sabe ni qué hacer el señor. Y pues para eso estoy.
¿Pero cuál sería el punto de que el señor quisiera llamar la atención?
Dinerito.
Mi hipótesis. ¿Pero cómo ganaría él?
Ah, pues cuando tienes un canal de YouTube monetizado, tú sabes de eso, pues. El señor cuenta con un canal de YouTube.
¿Hizo su canal?
Sí, tiene un canal de YouTube. Quieren hacer hasta una serie cuando su hija ni siquiera era, pues, artista o... O sea, ¿para qué hacer una serie? Pues si ni siquiera sabes quién es el culpable. Si es que hay un culpable. Entonces, pues esa es mi opinión. Así como sale diciendo la mamá de la hoy Oxisa, que para ella, que su opinión es, su hipótesis, es que se la llevaron de la compañía de mi hermano. Apenas hace como 2 semanas salió la señora diciendo eso. Es mi hipótesis. Entonces es mi hipótesis también que el señor quiere dinero.
¿Le pagarán por las entrevistas o algo así?
Pues, ¿tú crees que no?
Ok, entonces dices que el papá a ti nunca te ha atacado directamente.
No. No.
Ok. ¿Y el otro chavo, el periodista, al que le dices rufián?
Esos tuvieron ahí un pleito. No sé a qué se deba. Incluso deberían también alguien hacer una pregunta porque cuando llega el rufián, este señor le dice, llegaste tarde. Como que estaban de acuerdo ellos en hacer algo. O como
sí,
que...
pero él también, pues, exhibió gente, ¿no? Según.
Pues...
Rufián.
Ellos dos fueron los que me exhibieron a mí.
A ti, pero otra persona más, ¿no? Porque decían que el jaguar era otro.
No, pues ha habido como 7 jaguares en esta historia.
Sí, porque yo recuerdo que decían que otro jaguar también uno pelón.
Te voy a decir por qué el jaguar no existe. Porque dice, en ese mensaje, dice, ahí vamos por ti. Alístate y pórtate bien con el jaguar. Las amigas nunca se fueron. Las amigas, tú lo puedes comprobar, cualquier persona lo puede comprobar en videos de Milenio Noticias. Donde las amigas le mandan a hablar a un Uber. Las amigas ni siquiera la abandonaron. Y sale este señor diciendo en las redes sociales, esas no son amigas. Las amigas no te abandonan. Nadie abandonó a su hija, señor. Ahí se ve clarito donde un carro blanco, un Uber, un taxi, llega. La joven se va, avanza unos metros y es cuando se baja. A su hija jamás la abandonaron. Entonces el señor tergiversa la información. Dice en redes sociales que a su hija la abandonaron, cuando eso no es cierto. Ahí están los videos en Milenio Noticias. Dice que faltan videos en la compañía de mi hermano. Eso es una gran mentira. Lo pueden checar en internet. Pónganle el nombre de la comunicado y el nombre de la compañía. Pues sale muy sutilmente diciendo que a la gente que huyó a Estados Unidos, refiriéndose hacia mí, porque toda la gente a mí me culpa, ¿por qué huiste? Pero el señor muy inteligente nunca dijo Gustavo Soto.
Pero si huiste ahí, en tu pasaporte debe de aparecer, ¿no?
Sí, cuando entras, cuando sales, o sea, tú no le puedes mentir al gobierno de Estados Unidos. Acá en México es otra cosa, a lo mejor aquí la corrupción. De que hay corrupción, en este caso hay mucha corrupción. Entonces, hay mucho que... De muchas formas, a mí me difamaron. Mucha gente, te digo... me salté lo de la parte de mi amigo matador. De que la gente lo fue a atacar porque salía mucho conmigo en redes sociales. Mi amigo perdió su trabajo de más de 10 años. Y pues, como te digo, era la persona que me conseguía a mí contratos. Yo perdí la oportunidad, me han sacado de proyectos cinematográficos, perdí la oportunidad. A mí cuando me han preguntado, a ver, Gustavo Soto, ¿tú quién eres? ¿Por qué lloraste? ¿Qué contratos perdiste? A mí cuando me han preguntado eso, nunca. A mí siempre cuando me decían entrevistas, ¿dónde estabas el 9 de abril? ¿La conocías? ¿No la conocías? ¿A mí quién me ha preguntado a mí por mi vida? ¿Que por qué lloré? Nadie sabe mi vida. La gente me dice, pues sí, A ti nadie te conocía hasta que te difamaron por eso, o hasta que dijeron que tú eras. La gente, pues, se molesta porque me convertí viral o famoso. A mí no me gusta decir famoso porque la fama es cuando alguien te admira. A mí no me admiran. Entonces, es una mala fama, un desprestigio. Entonces, yo sufrí ese desprestigio y es algo que, pues, imagínate llegar hasta tener tendencias suicidas.
¿Y lo que decían de los videntes?
Salió una vidente diciendo que dos amigas, que las amigas y que un hombre con tatuaje en el pecho. Y es donde ahí cuando ya se robaron mis fotos por yo estar peleando en una página de Facebook, sacan mi foto. Inclusive, gracias a que yo nunca cerré mis redes sociales, sacaron una nota en la página, si no me equivoco, es Infobae. Ahorita te digo el nombre bien. Sacaron la nota donde relacionan al actor Octavio Cañas, que en paz descanse. Disculpen a la familia por nombrar a su hijo. Es algo que tengo que comentar. Cómo yo me di cuenta cómo los medios difaman a la gente. Te comento esto porque hay un youtuber que se llama Nacevilla, Kevin Nacevilla. Él es de Ecuador, Quito, Ecuador. Él le hizo una entrevista a la señorita Nerea Godínez, la prometida del actor Octavio Cañas. A ella la culparon en redes sociales como a mí. Por un vidente. Por un tal gato vidente. Así es como le hacen los medios para hacer polémica. Saca el gato vidente que una persona muy cercana al actor lo iba a traicionar y que la novia tenía, ¿cómo se dice? No tengo la palabra. Pues, en pocas palabras, la relación a ella, que una persona muy cercana, y a la pobre joven la empiezan a difamar. Igual en mi caso, cuando a mí, mi primera entrevista fue con Kevin Acevilla. Es cuando yo me dice, ándale, dame la entrevista. Yo le hice la entrevista a la señorita Nerea Godínez. Entonces ya le doy mi entrevista y yo no sabía de ese caso, yo me pongo a buscar y que me voy viendo una nota que por una vidente la difamaron a ella. Es así como le hacen. ¿Tú no viste la película de La Dictadura Perfecta? Sí. La Caja China.
Sí.
Es lo mismito. Bueno, es lo mismito que, a mi sentir, fue lo que pasó aquí en este caso. Esto ya es cosa política. Por eso a mí no me dejan, insisto, a mí no me dejan poner denuncias en la fiscalía.
Entonces, ¿crees que esto es cortina de humo por la persona que mencionas?
Pues hubo un político ahí que mochaba manos, que salió de la cárcel y nadie tocó el tema por estar con el tema de la joven. Y te digo, van a decir que estoy loco y que digan que estoy loco. No me importa.
Entonces, nomás para recalcar, ¿no tienes ninguna denuncia tú?
No.
En México.
Yo no tengo peso legal en esa...
Nomás te investigaron.
Yo vine a declarar por voluntad propia cuando Fernando Carmona, el defensor de la verdad,
empezó a atacar por otras cosas.
Empezó a decir que yo ya llegó a mi límite cuando dijo que yo había matado a una familia por andar manejando en estado de ebriedad. Fue cuando yo decidí venir a enseñar mi cara.
Okay.
Para poner un alto a esta situación.
Entonces no conoces ni al señor, ni a nadie.
A nadie. No conozco a las amigas, no conocí a la joven, no conozco al taxista, no conozco al papá, no conozco a nadie.
Y la gente que te pregunte, a ver, compruébanos que estuviste en Estados Unidos ese día.
Pues yo nunca cerré mis redes sociales. Al contrario, las puse en público porque yo ahí tengo un en vivo en Facebook donde yo estaba en las motos acuáticas el 9 de abril. Y pues traje mis pruebas. A mí mi abogado me dijo, habla a tu compañía de teléfono y pide tu geolocalización de tal fecha y arre. Y marqué a mi compañía de T-Mobile, pedí hablar con una operadora en español. Y le dije, pues mi nombre es Gustavo Soto, quisiera ver si me puede mandar mi geolocalización de tal número a este email, porque se me relaciona en un feminicidio de fulana de tal en el estado de Nuevo León. Y pues ahí está todas mis pruebas. En mi TikTok está los papeles del gobierno de Estados Unidos que le dieron a mi esposa. Están mis videos de actuación de la placa de policía. Tengo el video donde estoy con el actor que dicen que es el taxista. Todo está en mis redes sociales. Yo por eso nunca cerré mis redes sociales. Y es por eso que dicen que yo quiero fama. Que porque yo le doy mucha promoción que a mi actuación. Pues es que por eso me difamaron. Y pues la gente, los youtubers se lucraron tanto de este caso que pues sacaron muchas cosas. Demasiadas cosas que nada que ver. Que una escort. Es bien importante mencionar todo esto. Mencionan que una escort, que supuestamente el supuesto jaguar contrató una escort. Que sacaron el cuerpo, supuestamente que yo saqué el cuerpo en una sábana. Que yo supuestamente, ya nadie se acuerda que supuestamente yo le pagué 200,000 o $300,000, pesos, no sé, a los del hotel. Ya nadie se acuerda de esos chismes. ¿Por qué no van a la fiscalía y les pregunta a los del hotel? Oigan, ¿quién es Gustavo Soto? Sacan, no, pues como 7 jaguares en este caso. Han sacado como 7 jaguares. Entonces, pues más que todo yo creo que son manipulaciones del padre y corrupción del gobierno. Cortinas de humo. Es lo que yo pienso.
¿Y con el padre no has hablado?
Me tiene bloqueado. Tiene bloqueado el señor. Yo le insisto que, pues que dé la cara, que una ratificación o algo. Y el señor me bloqueó de WhatsApp. Inclusive un periodista que también, que es de aquí de Monterrey, que está así peloncito como yo. Él me fui a hacer una entrevista hasta Corpus Christi. Es la única persona que ha entrevistado al director de cine con el que hice la película y a mi esposa. Fue hasta Corpus Christi, regresó a Monterrey y pregúntame dónde está esa entrevista. No la pasaron. Yo no sé si le llegaron al precio, si lo tienen amenazado. Aquí hay cosas muy turbias. ¿Cómo es posible que te tomes tu tiempo de irme a visitar hasta Corpus Christi, hacerme entrevista a mí, a mi esposa, al director de cine con el que hice la película, y regreses y no publiques nada? Es el ¿cómo se llama? El periodista que sale con una botella de agua. Que dicen, miren, este es el cuerpo, este es el agua. Pues la gente sabe quién es ese periodista. El sin pelos. Entonces, aquí hay cosas muy, muy turbias que sigo sin entender. ¿Cómo es?
Está muy raro todo, ¿no?
Pues sí, a mí me gustaría que algún reportero que viera este podcast que le pregunta al señor, ¿a quién se refería usted cuando decía que la gente que huyó a Estados Unidos? ¿O qué opina usted que este joven dice, sacó una canción con audios exponiéndolo a usted y al rufián? Y pues es así, que ahora me convertí hasta en cantante. Y como te digo, no me importa que la gente diga que quiero fama o que canto bien feo, ya, eso es irrelevante. Cuando alguien te dice asesino, no hay peor cosa que te puedan decir. Entonces ya no me importa nada. Inclusive si yo me llegase a meter en problemas por estar dando ustedes declaraciones, afronto las consecuencias. Porque yo jamás me voy a dejar de nadie. Es mi forma de ser, es mi temperamento.
Pues gracias, amigo.
No, gracias a ti. Gracias a ti, Gusgri. Pues nomás quiero que quede bien en claro, o sea, que la gente se ponga a pensar un poquito, que ustedes creen que si en verdad yo fuese culpable, una vez más estaría dando una entrevista. O ustedes creen que si yo fuese culpable, el gobierno de Estados Unidos le hubiera dado asilo político a mi esposa. Pues no, obviamente que no. ya me hubieran arrestado. Cuando vine aquí a declarar por voluntad propia, pues ya me hubieran encerrado. Tan mediático que fue este caso y que buscan y que quieren un culpable, pues ya me hubieran encerrado si yo hubiese sido el culpable. Entonces, quiero, como te digo, tengo un sueño de convertirme en activista. No quiero que gente, especialmente jóvenes, adolescentes, 17, 18, 16 años, no me gustaría que pasen por esto. Entonces, pues ese es mi nuevo sueño, poder ayudar a toda esa gente que es atacada por el ciberbullying. No más ciberbullying, no más difamaciones, no más gente inocente en la cárcel. Y pues sería todo. Muchas gracias, Gusri, una vez más por el espacio, por darme la oportunidad de seguir luchando por mi nombre, porque yo sigo luchando por mi nombre desde el primer día. Y como te digo, pueden pasar 5 años, 10 años, e inclusive toda mi vida, y yo no voy a dejar de defenderme. Nunca. Gracias.
Bueno, amigo, muchísimas gracias. Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron, y nos vemos. Adiós.